En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Estamos en Málaga, a mitad de camino entre COPE Málaga y el set que ha preparado la cadena COPE en el Martín Carpena para estar durante toda la semana, ojalá que durante toda la semana, con el equipo español de la Copa Davis. Y estamos con Charly Moyá, el entrenador de Rafa Nadal. ¿Qué tal, Charly? Muy buenas.
Buenas noches, bien, todo bien, gracias.
¿Todo bien?
Muy bien, sí, sí.
¿Sabes ya si juega Rafa?
No.
No te creo.
Bueno, hace unas horas que no le veo, pero prefiero levantarme con la sorpresa.
¿De verdad? O sea, ¿pero se lo has llegado a preguntar a Ferru o no se lo preguntas?
No,
es una cuestión de respeto.
Es algo privado, que si me quiere decir, pues me lo dirá. Y entiendo que es una situación delicada y que él, bueno, pues que tome su decisión y cuando la quiera comunicar, pues ya me lo dirá.
Es difícil, ¿eh? La decisión para Ferru. O sea, es un...
Es una papeleta un poco, sí. Pero bueno, eso es el capitán, es el que tiene cierta responsabilidad y... Y bueno, va incluido en su trabajo eso.
Si tú fueras el capitán, ¿qué porcentaje de decisión sería tuya y qué porcentaje de decisión sería de Rafa?
Yo creo que sea la decisión que sea, va a ser de 100% del capitán.
¿100%?
Sí. A ver, a no ser que Rafa diga, mira, no, entonces la decisión es de Rafa. Pero si no es eso, la decisión yo creo que es 100% del capitán. Aparte, David tiene, bueno, tiene unas tablas ya y que bueno, que... Se va a hacer lo que él decida 100%, sin ninguna duda.
Y si tú fueras el capitán, ¿cuál sería tu decisión?
Creo que no soy imparcial. Evidentemente yo me la jugaría por Rafa, pero con todo el respeto al resto del equipo. Pero al final, pues con todo lo que está viendo y todo lo que está pasando, pues bueno. Yo siempre soy positivo y optimista y no veo otro final que no sea un final feliz a una carrera tan increíble. Y para que sea un final feliz, pues tiene que estar él en la película, ¿no?
¿Cómo? Sí, desde luego. Pero ya has visto lo que he dicho esta mañana, que su final no es de película americana.
No sé. La vida no es una película, está claro. Sí, yo lo he dicho muchas veces ya. Si esto fuera Hollywood, el domingo estaría levantando la ensaladera. Pero se lo va a tener que currar, no solo él, sino todo el equipo. Y bueno, yo sigo soñando y sigo pensando que puede suceder, porque no he visto tantas cosas de Rafa ya que a ver, no es que no me sorprende, sé que sí que me sorprendería esta, pero he visto cosas peores.
¿Cómo le has visto en el entrenamiento?
Bien, la verdad es que hoy ha entrenado muy bien con Alcaraz, ha sido un entrenamiento de mucho nivel y bueno, preparado para en caso de que el capitán crea necesario que sea el quien tiene que jugar, pues yo creo que estará listo, si así lo piensa el capitán.
Impresiona ver a estos dos bestias. Sin público en la grada parece que la bola va todavía más rápido. O sea, es una sensación como que lo oyes absolutamente todo.
No, aparte que esto es historia. Yo creo que lo que se está viendo estos días, ya lo vimos en los Juegos Olímpicos un poco, y lo que se está viendo aquí, dadas las circunstancias, es historia del tenis español, del tenis mundial y así lo estamos viviendo y disfrutando.
¿Y anímicamente él cómo está? ¿Le notas más? Yo, vamos, lo que le he visto hasta bromeando con algunas cosas, sonriendo. No sé si la procesión va por dentro o le notas más tenso.
Está siendo una semana muy normal, la verdad. Yo creo que bueno, al ser un equipo, la responsabilidad queda un poco difuminada entre todos, digamos, ¿no? Y la verdad que no parece que sea una semana de retirada, digamos, ¿no? Yo creo que cuando llegue el momento, si es que España pierde o va avanzando y se llega a la final, pues bueno, a medida que te vas acercando a la fecha, yo sinceramente no creo que mañana sea el último día de Rafa en el tenis profesional. O sea, no me entra en la cabeza, ¿no? Supongo que... Y puede pasar, se puede perder contra Holanda. Y sin ninguna duda. Pero no veo el final mañana. Sinceramente sería un shock para mí y bueno, esperemos disfrutarlo más días.
Pero es que él ha querido quitar un poco esa etiqueta de la despedida de Rafa. O sea, él esta mañana ha insistido mucho. Estoy aquí para competir, no para despedirme. O sea... Y sin embargo, todo el país y todos nosotros estamos despidiendo a Rafa, más que luchando por la Davis. Esa sensación tengo.
Sí, a ver, es normal que él sienta eso, ¿no? Porque él está metido en competición de lleno, la cabeza creo que se para todo lo demás, incluso en momentos que son como este, que es una despedida. Aunque él no quiera reconocerlo, es lo que es, pero está claro que él viene a competir, a ponerle las cosas difíciles al capitán a la hora de la elección, y es un ganador. Y al final se viene aquí a intentar ganar la Copa Davis y como sea, ¿no? Así que bueno, creo que todo el sentimentalismo queda un poco aparte, y lo primero de todo es la competición, y todo el equipo va a dar lo máximo para ganar.
¿Cómo se le aísla de la locura que hay alrededor? Digo, Rafa tiene amigos en todo el mundo. Mañana querrá estar todo el mundo en el Carpena. Todo el mundo dice conocer a Rafa. O sea, es amigo mío. ¿Sabes? Salen amigos de debajo de las piedras. ¿Cómo hacéis para que Rafa esté tranquilo y que no le perturbe nada?
Es que te digo en serio que está siendo una semana totalmente normal.
O sea, como cualquier otro torneo.
¿Sí? Te lo digo de verdad. Sí. Se está consiguiendo aislar, la verdad que muy bien. Y como te digo, no tenemos esa sensación.
¿Vais a jugar al parchís también y todo eso? O sea,
sí, nos han faltado los compañeros habituales de parchís, que llegan mañana, que es el equipo, evidentemente, el equipo de él en el circuito. Pero es verdad que de momento no hemos tenido esa oportunidad, ¿no? Y es verdad que el equipo Alcaraz y Ferrero no dan la talla de momento al parchís, no están preparados para jugar a nuestro nivel.
Vale.
Pero tiene que jugar entre ellos para mejorar. Nada, es broma. Mañana seguramente sí.
Sí. Oye, los días de competición. Te estoy preguntando mucho por Rafa, ¿y tú cómo lo llevas? O sea, ¿tú cómo eres en un momento así? ¿Estás sensiblón? ¿Estás más nervioso? ¿Te cuesta dormir? ¿Te vamos a ver alguna lágrima?
Eso nunca se sabe. Yo creo que fue muy emotivo Madrid, Roma, Roland Garros. Y la verdad que, porque ahí había la incertidumbre de qué pasaba, ¿no? Yo no sé si al él decidir ya lo que ha decidido, pues todo ha pasado ya de pero bueno, seguro que si hay algo preparado aquí, que entiendo que va a haber, evidentemente va a ser difícil aguantar las emociones, ¿no? Pero yo lo estoy viendo como algo increíble, como, bueno, hemos venido a celebrar también, ¿no? A celebrar su carrera, a celebrar su retirada. Entonces, bueno, yo lo veo más algo así, y te digo, seguramente cuando llegue el momento va a ser difícil aguantar las lágrimas, pero al final es agradecimiento también por mi parte, por lo menos, de haber estado en este equipo de trabajo maravilloso con alguien como él, y lo vivo de esta manera, con felicidad, a celebrar.
Tal y como está Rafa, ¿es mejor un partido de Davis que un partido de un torneo normal?
Sí, yo creo que sí, porque la Davis lo que te permite es centrarte en un partido, ¿no? Y bueno, luego si ganan, pues ya pues el viernes hay otro. Un torneo es un poco, quedan todo un poco más difuminado, ¿no? Tienes que jugar hoy, si ganas tienes que jugar mañana, pero si ganas mañana... O sea, lo ves como a más largo plazo, digamos, ¿no? Y la mentalidad cambia un poco, ¿no? Él sabe que mañana, pues si resulta que es él el que juega, pues... lo va a dar todo y se va a concentrar absolutamente, y luego si se gana y se vuelve a confiar en él o no, pues ya volverá, el objetivo volverá a estar ahí, ¿no? Pero creo que en el momento que está actual, creo que es más fácil que dé el callo en un partido como una competición como la Copa Davis que una semana del circuito normal.
Porque últimamente sufrís más que disfrutáis.
Bueno, en cuanto a competición, han sido 2 años complicados. Desde que él se lesiona en Wimbledon 2022, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y no ha sido fácil emocionalmente. Te sientes que bueno, vacío prácticamente, ¿no? Que no estás pudiendo ayudar de ninguna manera, ¿no? Tanto yo como todo el equipo nos sentimos un poco así, ¿no? Te sabe mal por el jugador, que lo intenta de todas las maneras, incluso con una operación. Ves que vuelve con ilusión, y enseguida en Brisbane este año, pues lo mismo, ¿no? Y bueno, son momentos complicados de los que él siempre ha salido, pero llega un momento que la cabeza ya no te da, incluso a un superhéroe como él, ¿no? Así que bueno, ha sido duro, son 2 años complicados, pero por otro lado, pues como te digo, agradecido de estar en este equipo, en este día a día, y bueno, como te digo, a celebrar.
Charlie, yo no quiero llevarte la contraria, porque son muchos años a tu lado y además estamos súper agradecidos de lo bien que has tratado siempre a la cadena COPE, pero yo estoy convencido de que Rafa Nadal juega mañana al tennis y abre la eliminatoria ante Van de Zansol.
Bueno, tú eres un gurú de esto.
Bueno, no te pases.
No, te digo una cosa. Yo vi un vídeo de él, creo que era durante los Juegos Olímpicos, en el que clavaste lo que iban a ser los planes de Rafa sin saberlo nosotros.
Eso es difícil, pero, o sea, si no lo sabíamos.
Te digo.
Pero entonces es que
yo lo vi.
Pero entonces, espera,
¿qué es? Ya, yo tenía cierta información, ¿vale? Pero que en teoría nadie había dado, nadie sabía. Y vi un vídeo de él y dije, hostia, ¿alguien le ha dicho algo a...
¿Angelito?
A Ángel, porque la clava.
Exactamente, ¿cuál era el vídeo?
Los Olímpicos termina, yo creo que no va a jugar más y se va a retirar en la Copa Davis. Cuando en la Copa Davis, España tenía que jugar todavía la eliminatoria. Pero ahí ya ronroneaba entre nosotros.
O sea, es que en Bastad vosotros salís... bajos. O sea, claro. Rafa, mira, para
¿crees que merece un premio Ondas, Angelito García?
Por,
vamos a hacer visionario, un poco rapel.
No, vamos a centrarnos en
el de la radio.
Sí, sí. Vamos a hacer el recorrido de Rafa, que seguro que Charlie nos da la razón. Rafa llega a Roland Garros, para mí, mucho mejor de lo que está aquí. Rafa de verdad era competitivo en Roland Garros. Si no llega a tocar Zverev en primera, lo hemos hablado muchas veces. Pero luego basta pega un bajón. Y a los juegos llega, para mí, peor de lo que llega a Roland Garros. Y ahí es donde él dice, se acabó, no puedo pelear más.
Pero espera, pero yo creo que el vídeo lo vi antes de que perdieran en los Juegos Olímpicos.
Es posible.
Pero una cosa.
Yo vi el vídeo y digo.
Pero ¿le estás elogiando o le estás puteando? No, porque tengo la duda.
Creo que está
porque
intentando tú dices, sacar tú quién me contó, que dado, quién me dio la
plan. No, tú dices que Ángel da el plan incluso antes de que el plan estuviera hecho.
Es que España no se había clasificado para.
No, pero finales. Es que vamos por delante. Claro, es que contar lo que ya ha pasado es una cosa.
Pero ese plan sabes cómo terminaba y es con el mismo sueño que yo tengo el mismo que tú. El mismo sueño, que es séptima ensaladera, don Rafael Almanera.
Un visionario, esperemos que esto suceda. Entonces, si dices que mañana Rafa juega, pues te va a tener que creer.
Esperemos que se cumpla. No, yo quiero preguntarte por una imagen que aquí normalizamos y tal. ¿Tú te has dado cuenta de lo que había hoy en la pista en el entrenamiento?
Lo he pensado.
Los cuatro números uno masculinos, también estaba Arantxa, pero los cuatro números uno en la pista. O sea, se puede
más
despedir.
Más David Ferrer,
que para mí, en títulos es el tercero y para mí puede estar ahí.
Te pongo en un compromiso si te digo que hagas la clasificación de los cuatro por orden de calidad.
De tenis. Olvídate de resultados. De tenis. Que tú sabes mucho de tenis, Charlie, va.
No, yo intenté Rafa primero, de momento Rafa primero, Carlito segundo, y luego quien quiera, uno va a tener unos favoritos, otro.
Tú tercero y Ferrer el último.
No.
A ver, falta Ferrero también, ¿eh? Ferrero hay
claro,
que
Ferrero,
claro.
A ver. No me vais a pillar ahí.
Mira, te voy a
sí, ya te hemos pillado.
Tercero, no hay medalla de bronce a veces que sí, son varios
compartir.
A la vez.
Vale, sí. Se la damos a
ex aequo, ex aequo.
Oro y plata ahora mismo está claro. No sé en 15 años si va a ser así.
Yo te digo, en buena gente está David Ferrer, están los otros tres y ya aquí el quinto estaría Charlie Moya. En buena gente.
Reconozco.
Empiezo. Vale. Oye, qué bien. Me ha molado ver el entrenamiento con la ensaladera ahí en la gira.
¿Se toca o no se toca?
No.
Bueno, a ver, yo creo que nosotros dejamos mucho las suspicacias y la... A ver, al final, ¿qué pasa? Si yo la toco, ¿no va a ganar España por eso o qué? O sea, dejémoslo de...
Pero si Rafa es el más maniático del mundo, con las líneas, con las botellas, con todo, imagínate con la ensaladera.
La verdad, no hemos hablado de eso, ¿vale? Pero yo soy mucho más práctico en todas estas cosas y... O sea, porque yo toque la ensaladera no se va a ganar.
No.
Yo, pregunto, yo no sé. O sea, somos parados o qué.
Ya. Bueno, en fútbol ya sabes que es sagrado, vamos.
Bueno, no me hagas hablar.
¿Qué? Habla.
¿Qué sentido tiene? O sea, al final tú tocas la Champions, ¿no?
La Champions, por ejemplo. Pero es que está empíricamente demostrado. Vale, hay si jugadores la toca, que la han tocado y han gafado
si
el resto del equipo.
Si la toca un equipo y la toca el otro, ¿qué pasa? ¿Nadie la gana?
Empate a cero.
Vale. Eso es lo que te digo. Eso al final lo dejo para los...
Oye, vale. Y déjame la última simplemente. Podríamos contar mil anécdotas de Charlie y de Rafa. Se conocen hace mil años, desde que Rafa tenía 12 años. Ha sido su ídolo, ha sido su
esto
amigo.
Esto es lo que dice él para quedar bien, yo creo.
No, es la verdad. Ha sido su amigo, ha sido su mentor, ha sido su rival, ha sido su entrenador, ha sido todo. Se ha comido 6-0 y alguna paliza en Roland Garros de Rafa, pero yo quiero que cuentes, que nunca lo has contado completo, la primera conversación en finales de 2016 cuando tú le convences, después de 2 años sin ganar ningún Grand Slam, de que sigue siendo un número uno del tenis y de que va a volver a ganar seguro? Di textualmente lo que le dijiste entonces, porque a mí me lo han contado y me parece increíble.
Pero estabas en mi casa también.
No, pero me lo han contado
es
y
gurú,
me parece increíble.
Es gurú,
estaba en el sofá de mi casa, tío, del salón. También estabas.
Sí. Abre el teléfono, debajo del teléfono justo hay un micro oculto ahí de la cadena COPE.
¿Qué dijiste?
Dile exactamente esa conversación, de verdad. Cuéntala lo más cruda posible, porfa.
No la recuerdo mucho, pero yo le di a entender, él llevaba 2 años malos, creo que estaba 8 o 9 del mundo, 2 años sin ganar un Grand Slam, que para él es una eternidad. Y yo no sabía hasta qué punto él estaba, pues bueno, tenía 30 años, después de 2 años así, pues bueno. Y quería hablar con él antes de, porque quería saber cuál era su predisposición y bueno, yo le dije que le escuché hablar. Y yo le dije que yo estaba seguro que le quedaban Grand Slams, que podía ser número uno, que si él tenía esta motivación y estas ganas de seguir adelante, que no tenía ninguna duda de que iba a ganar Grand Slams de nuevo y que iba a ser número uno. O sea, y en esos momentos era algo, estaba Federer en su mejor momento, estaba Djokovic ya era Djokovic, chavales más jóvenes que aparecían y yo... A ver, yo siempre he tenido claro que Rafa al 100% motivado y es un número uno. Y me daba igual que tuviera 30 años, estaba seguro que iba a conseguir, que iba a volver a ganar Grand Slams y número uno. No sé si me olvido algo.
En ese salón, bueno, sí, también le dijiste que tenía que jugar como un número uno y ser mucho más agresivo, que ya se acabó lo de jugar a la defensiva,
eso ya son temas tácticos, técnicos, sí, hablé del saque sobre todo... Acortar los puntos, correr menos, posición en la pista. Bueno, hablas de cosas porque él también te pregunta, bueno, ¿tú qué idea tienes y tal? Porque al final hay que estar de acuerdo, ¿no? Y la verdad que sí, muy bien.
En ese salón, Juanma, veníamos de 2 años sin ningún Grand Slam y se empezaron a ganar. Y yo estoy convencido que este señor tuvo mucha culpa de ello. Otros 8 Grand Slams que han venido de Rafa después de esa conversación.
Uh-huh. Sí, pero al final el mérito es del deportista, del atleta. Yo puedo decir... Cualquiera puede hablar lo que quiera, decir, tienes que hacer esto, pero hay que hacerlo.
Como aquí en el partidazo. Sí. Yo tengo mucha gente en el equipo, pero el mérito...
Tú hablas y hacen ellos, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Eso tú sabes de lo que hablo.
Claro, claro.
Y el tenis es súper sacrificado. Y yo pasé por eso como jugador y sé lo difícil que era hacer lo que yo le decía. Sí. Si yo pudiera hacer lo que yo digo, yo seguiría jugando a tenis. Entonces, sabía que era muy duro, pero vi en él una predisposición total y absoluta de intentarlo de nuevo, estaba motivado y... Como te digo, el mérito principal es suyo y luego pues que tiene un equipo alrededor que vamos todos a la misma, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en un, aunque sea un deporte individual, hay un equipo detrás que hace que todo esté, cada pieza esté en su sitio y que todos aportemos y sumemos. Y sin ellos es imposible.
Voy terminando. ¿Hoy duermes bien? ¿Cuántas horas tienes pensado dormir? ¿Qué haces mañana por la mañana?
No, mañana bueno, me despertaré, veré a ver si Juan o juega. Y
venga, Charlie, vamos.
Me dormiré
vamos.
Mis 8 horitas.
¿A qué hora te enteras, más o menos?
Cuando me despierte lo veré en Twitter o algo, ¿no? Yo no sé.
Venga, que ya hemos cerrado el micro, va, dilo ya, venga, que no pasa nada, si ya hemos cerrado el micro.
No, pero sí.
Ya hemos cerrado,
sí, ya no lo sabes tú, el plan lo...
Yo me fío de lo que él dice, pues dormiré más nervioso.
Escucha, te iba a preguntar cómo va a ser tu vida después de Rafa, pero se lo pregunto a Angelito.
No. Mira, esa es la pregunta que más me interesa en la entrevista, porque te juro que no tengo ni idea de qué va a hacer Charlie Moya cuando se retire Rafa.
Y según tú, ¿cómo va a ser?
Vas a abrir un videoclub en Mallorca.
Te pueden llegar ofertas las que quieras, eso estoy convencido. Otra cosa es que tú quieras seguir ligado al tenis y que quieras,
¿ya
que
las
es muy difícil, que es muy difícil que quieras
¿ya
ayudar
las tienes?
A otro que no sea Rafa.
¿Tienes ofertas ya?
Son cosas que no voy a...
Las tiene.
No voy a decir. Pero según tú, ¿cómo va a ser mi vida, por favor? Me interesa saberlo para ver hacia dónde tiro.
Angelito, ¿cómo va a ser la vida de Charlie?
Ilumíname.
A ver.
¿Comentarista de televisión de tenis, por ejemplo?
Bueno, me encantaría. No, pero se aburrió ya de eso. Lo fue con su amigo Roberto Carretero, pero no le... ¿Verdad que te cansaste un poquito? Sí, no acabó muy tal. Yo creo que va a coger a alguna gran estrella del tenis mundial. No sé si muy jovencita o alguien ya medio establecido, pero yo creo que va a seguir en el tenis y que va a seguir. No lo sé, ya, tampoco me pidas que te diga...
¿Por qué lo preguntas? ¿Si quieres cobrar paro unos meses y luego empezar a trabajar otra vez o qué?
¿Cuánto tienes acumulado?
Yo te digo mis planes los próximos meses, año o años, no lo sé. Estar en casa, tranquilo, con mi mujer, con mis hijos.
¿Pero ofertas tienes o has tenido?
No, pero espera. O sea, ¿ese es tu plan? ¿Quedarte en casa de momento?
Sí, viajar con ellos, estar con ellos.
Se lo merecen, ¿eh? Tiene ahí...
Descansar, te digo, han sido 8 años. Te sientes un poco al final cansado, vacío y no sería honesto por mi parte empezar con alguien ahora porque no tengo la energía. Aparte, me apetece estar en casa y te digo una cosa. el dejarlo con Rafa exige un periodo de luto.
¿A quién coges?
No, es un luto por mi parte porque, la verdad, no me veo con nadie dentro de dos semanas con alguien. No. Hay una conexión emocional también importante. No he estado con un jugador más. He estado con un amigo al que conozco desde los 11 años, desde que él tiene 11 años. Hemos vivido cualquier historia que te puedas imaginar en todos los ámbitos. Tenemos muchas conexiones, ¿entiendes o no? Y al final han sido 8 años de entrenador amigo, más entrenador que amigo, pero momentos amigo, evidentemente, sobre todo estos últimos tiempos, estos últimos años. Pero ya quiero dejar la parte de entrenador con él, ser de nuevo la parte de amigo, pero bueno, no me veo entrenando a nadie.
¿En algún momento ha chocado esa parte, la de entrenador y la de amigo? Es decir, ¿alguna vez se ha deteriorado vuestra relación por culpa de situaciones profesionales?
No se ha deteriorado porque él es alguien súper respetuoso. Una de mis dudas al principio era cómo iba a afectar nuestra amistad a la relación, porque pasaba, a ver, a mí no me gusta la palabra jefe ni
sí, nada. Sí, pero es difícil, sí.
Pero él pasaba a estar, digamos, a mis órdenes, ¿no? En cuanto a exigencia, a cosas que hacer en la pista, etcétera. Y evidentemente, claro que ha habido a veces, yo también sé que estoy con uno de los grandes de la historia, que tengo que escuchar su opinión, ¿no? Porque al final él ha visto cosas en el tenis que ya ha vivido, pero más que ha sido un genio, ¿no? Un adelantado, y entonces hay que escucharle también, ¿no? Pero por otra parte yo tenía unas ideas que al haber jugado contra él tantas veces y conocerlo tanto, sabía que podía explorar. O sea, yo nunca le pedí un imposible, creo, ¿no? Yo confiaba mucho en sus habilidades y en su potencial para hacer muchas más cosas, y al principio choca un poco, ¿no? Y tienes que convencerle. Yo le sacaba mucho tema de estadísticas al principio de su juego y cómo iba evolucionando y cómo, para apoyarme en ellas. Y evidentemente pues ha habido veces que él me decía que no estaba de acuerdo y tal, y bueno, pues perfecto, al final no le pones una pista. En ciertas cosas yo decía, mira, esto es así, sí o sí, tiene que ser, y poco a poco sí, y en otras pues él pensaba que no y tenía razón él. O sea, no, yo nunca he pretendido tener la razón, pero sí que con los viajes, la convivencia, hay veces que hay desgaste, ¿no? Pero lo hemos llevado súper bien, yo creo, y él es súper respetuoso con todo el mundo y mucho más con su equipo, y creo que es con la única persona que podía trabajar habiendo tenido esa amistad sin que se resientan.
Pues esta ha sido la última charla del partidazo con Charly Moya como entrenador de Rafa Nadal.
No, luego no me vengáis el domingo.
Si ganamos, ¿cómo no voy a ir? Si ganamos,
cojo la palabra.
¿Cómo no voy a ir si ganamos?
¿Tanto sufres en el partidazo? O sea, ¿tanto sufres? Te cojo la palabra. O sea, ¿tan mal rato has pasado en el partidazo tú?
Ahora me lo paso bien.
Vamos, o sea, te hemos molestado lo justo, te hemos llamado en momentos muy felices, la mayoría de las veces.
Correcto.
Y nos has atendido muy bien. Esta es la penúltima charla con el entrenador de Rafa Nadal.
La
con
otra
Charly
el domingo
Moya,
cuando ganemos.
Efectivamente. Porque la próxima ya será como campeón de la Davis. Charly,
ojalá que sí sea.
Gracias por todo, ¿eh?
Muchas gracias.
Es un placer hablar contigo.
Muchas gracias.
Y
muchas
ya te llamaremos cuando Angelito nos cuenta lo que vas haciendo y todo eso. Si quieres saber hasta cuánto vas a pagar Hacienda el año que viene.
No, me ha gustado mucho más su predicción que la mía. Pues la suya, porque más lo va a cumplir. Esto de guardar el luto con Rafa y dedicarse a la familia. Me gusta ese futuro.
Así es.
Charly, mucha suerte.
Gracias, muchas gracias.
Los que dudan de Rafa mañana se van a tener que meter en la cueva. No pierden la Davis. Desde que tenía 17 años se va a merendar a Van de Zansul. Por un lado me apetece mucho que llegue la Davis, pero por el otro no quiero que Nadal se retire. La vida sería muy justa con él si el domingo levanta la ensaladera. Pero ¿cómo no va a jugar mañana Rafa? Es mucho más importante despedirle como Dios manda que ganar una Davis más. Es de cajón. Y otro oyente, Juanma, te dice: Juanma, aprovecha que estás en Málaga y cómete un par de camperos y un par de locas de mi parte, que yo vivo en Gijona y no puedo.
Vale, pues le haré caso a los oyentes. Mañana a las 5 estáis preparados para ver a Rafa.
Sí, claro.
Sí. Empezar a llamar historia. A la gente por su nombre, que lleváis toda la noche Rafa, Rafa Nadal.
Se ¿cómo le llamamos?
Rafael Nadal Parera, y vamos a llamar a la gente por su nombre, por favor.
Joder, qué pedante eres a veces.
Es difícil, decirlo cuando uno está sobrecogido por ese testimonio del año 2016, que a mí me ha dejado absolutamente emocionado. Ha sido uno de los testimonios.
Te parecerá feo.
No,
un
respetito. Ha sido uno de los. testimonios más sobrecogedores, periodismo
pues ahí
puro.
Renació, sí, pues ahí renació la carrera
por eso lo
igual
digo.
Sin ese momento y sin ese
por
salón,
eso lo digo.
Hace tiempo que se había retirado.
Es difícil hablar después de haber escuchado
bueno,
eso.
Bueno, pues nada.
Es difícil.
Ya que eres irónico, ¿eh?
Que, ¿os sorprende que vaya a jugar Rafa el primer punto de mañana contra Países Bajos?
No. Yo creo que lo tiene que jugar. Ya sé que estamos aquí para ganar y todas esas cosas, pero vamos, si hubiera tirado Pedri un penalti por petición popular, no va a jugar mañana Rafa. Yo creo que lo tiene. No, en serio, creo que lo tiene que jugar. Por lo menos, creo que tiene capacidad para ganar ese punto. O sea, no vamos a ver a un tipo que se va a arrastrar el último día por la pista. No creo que esté en esas condiciones. Porque si no, él mismo diría que no juega.
Yo creo que es una decisión que deben de tomar el entrenador David y Rafa Nadal. Y yo de las dos partes me fío de los dos, pero me fío más de lo de Nadal. Es decir, yo estoy convencido que si Nadal ha dicho que sí, claro, es porque no es que se vea para competir, es que se ve para ganar. No es un top ten con el que se enfrenta. Si Nadal está mínimamente bien, le va a ganar. Con lo cual David Ferrer, yo creo que tiene muchas ganas de que la historia salga bien, redonda y muy bonita, pero yo estoy convencido que si Nadal no se ve, es el primero que da un paso al costado y se conforma con jugar los dobles. Es decir, que si juega, es porque va a ganar.
Mira, aquí en el equipo había dos bandos. Había un bando formado por todos menos Rafa, que cree lo que dijo Carlos Alcaraz, que es mucho más importante despedir a Rafa Nadal que ganar la Davis, que aquí han venido todos a despedir a Rafa. Y luego está Rafa el solo en su barquito diciendo, aquí lo importante es España y es la Davis, no yo. Entonces es así. Y
no, es que en el barco de que es más importante Rafa que la Davis está toda España.
Pero bueno, claro. Y todo el equipo en sí, o sea, el propio Bautista.
Pero eso es una ñoñería, o sea, lo de venimos a despedir a Rafa, ya no, lo sabes. Sí, sí, eso es una ñoñería de tres pares de narices.
Pero ¿cómo que es una ñoñería?
Porque tiene razón Rafa Nadal. Porque
él es un súper profesional de todo esto, y entonces él tiene que velar porque el equipo español gane la Copa de Davis, no porque le despidan a él, eso es normal.
Pero vamos, estáis aquí repitiendo todo el rato lo de venimos a despedirle.
Yo si no hay garantías de que está en un estado de forma idóneo para jugar ese partido, yo creo que no debería jugar. Claro, pero si lo va a jugar es porque creo que él considera que está bien.
Y va a ganarlo, hombre, mañana.
A ver, hemos visto un entrenamiento, pero le hemos visto bien en el entrenamiento.
A ver, ha sido el mejor entrenamiento de la semana, ¿eh? O sea, es verdad que contra Pedro el primer día no estuvo bien, contra Bautista estuvo un poco mejor, pero en el segundo set ya se vino abajo, contra De Miñaur se llevó un buen repasito, y es verdad que ya está mucho mejor. Ha empezado 2-0 arriba, rompiendo Alcaraz, y es Alcaraz, ¿sabes? Y es verdad que Carlitos ha fallado un poco,
pero ha entrenado muy poco tiempo, ¿no, Ángel?
Ha sido 40 minutos, quitando el calentamiento y demás, ha sido una hora en total, pues sí, 40 minutos más o menos de partido. Pero vamos, que insisto, si Rafa sale a pista...
¿Estará
es que,
Federer o no es que, en Málaga?
Pues mira, te voy a decir una cosa, lo que ha contado Juanma, que es tal cual, que la despedida, digamos, el homenaje ya tiene fecha y hora, que es nada más terminar la eliminatoria del viernes, pase lo que pase, siempre que ganemos mañana.
No, claro, es que la despedida puede ser mañana.
Puede ser mañana, pero el ponerle fecha y hora, yo siempre contaba con que Djokovic puede venir en cualquier momento, yo no descarto que mañana esté aquí Djokovic y que vuelva el viernes, porque él está aquí al lado en Marbella y puede venir, pero yo no veo a Federer diciendo voy el martes y vuelvo el viernes, porque Federer tiene su agenda y tiene sus cosas y tiene una
familia. Bueno, Rafa fue a su torneo también, ¿eh?
Sí, pero lo que dice Rafa y con razón es que aquí hay una exhibición montado solo para despedirle, no, esto es competición, esto Federer no compite. Allí formaban equipo juntos, eran todo totalmente distinto. Entonces, lo que yo sí creo es que con fecha y hora fija de homenaje, más o menos, una vez que ganemos hoy, ya hay fecha y hora fija de homenaje. Hay 3 días para que todo el que quiera venir a despedir a Rafa venga. Y entre ellos, yo estoy convencido
que todo
a hacer,
el que quiera.
Aunque Rafa ha dicho esta mañana, cuidado que va a haber muchos adioses, lo sabéis. Le van a invitar a Australia, le van a invitar a Roland Garros, le van a invitar a Wimbledon, le van a invitar a Roma. Ya, entonces lo que dice Rafa es ya habrá más adioses, o sea, ya habrá más despedidas y podrá estar todo el que quiera estar.
No, pero yo creo que es una decisión más responsable de lo que parece, ¿eh? Que no es tiene que jugar Rafa, vale. No, es que tú mañana se pones a jugar a Rafa Nadal, Palma contra el Barnfrustrust este, 6-1, 6-2. Y echar al equipo español
de Rafa
si al que pones palmas, ¿qué pasa? Queda como yo con...
No es lo mismo.
No es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
No es lo mismo. Para mí no.
Si mañana palma Rafa, no pasa nada.
Imagínate que mañana palmamos la eliminatoria.
¿Cómo que no pasa nada?
No, pero Joseba, ponte en esta situación. Que perdemos la eliminatoria contra Países Bajos y que Rafa no ha jugado ninguno de los tres puntos.
Es que el miedo era ese. Mira, te sitúo el miedo.
Y tú imagínate que pierdes la eliminatoria porque Rafa ha jugado un partido nefasto,
bueno,
y le ha ganado 6-1-6-2.
Pues chico, no pasa nada. Es lo que hay, pero hemos visto a Rafa por última vez.
No pasa nada.
Bueno, pero levanten por el compañero. Estás priorizando el... ese gesto hacia Rafa,
sí,
el homenaje.
Sí, sí, que sí, claro que lo priorizo.
El mejor tenista del mundo.
Le pueden hacer todo el mundo del tenis un homenaje maravilloso después de la Copa
Davis.
Espera, un segundo. Espera, a ver, David, ¿qué dices tú?
No, digo que estáis deseando una cosa que no desea ni el propio Rafa.
Claro.
O sea, estáis armando.
Es que somos, más somos más rafistas que
no,
Rafa.
No,
claro,
no,
es verdad.
No. Os creéis rafistas, pero no lo sois tanto.
¿Cómo que no?
Os está diciendo Rafa.
¿Me vas a decir a mí lo que soy?
Sí,
yo soy rafista.
Sí, pero desde que llega a Málaga, Rafa Nadal os dice que no quiero que me despida, que no me montéis.
Bueno, pues me da igual lo que diga. Me da igual lo que diga. Estamos aquí para hacer lo que hemos venido a hacer, que es despedir a Rafael Nadal Parera.
Es que parece que aquí se va a dar el título al que mejor despida, Rafa.
Pues
y
sí,
no quiere despedirse.
Y el partidazo
él
va a competir por ello.
Pero, sí, pero que a mí me da igual la Davis, de verdad. Es que me da lo mismo. Es que me da igual.
Es que, Roberto,
que hemos ganado. ¿Cuántas llevamos? ¿Seis?
¿Cinco?
¿Cuántas?
¿Seis?
Seis. Esta es, la da, es que me da igual la Davis, o sea, que se la lleven. Pero yo quiero ver jugar a Rafa la última vez,
claro,
en casa, en Málaga.
No les entra, no.
Y le, pues quiero, y le no, quiero ver ganar. O sea,
es
no
increíble,
voy a...
es increíble, claro, claro, que David y Joseba quieran una estrategia perfecta para ganarle a Holanda, a Países Bajos mañana. O sea, no, no, es que hay que jugar,
no, porque
es que
yo,
este
yo
tiene...
Lo que yo no quiero es que Rafa se despida arrastrando,
claro,
una pista.
Claro, yo quiero que
¿quién
gane?
¿Quién dice que
no
se vaya a arrastrar?
Pero, bueno, claro, pues eso es lo que va a decir él.
Pero vamos a ver, ¿tú le viste arrastrarse en los Juegos Olímpicos?
No.
Al revés.
¿Le viste arrastrarse en Roland Garros? No,
no, pero me hubiera gustado.
Con Djokovic.
Con Djokovic se llevó un buen revolver.
En Roland Garros.
El primero que no quiere arrastrarse es él, hombre.
Pues ahí está, por
él,
eso. Pues la decisión
eso
la tomará
lo...
él.
Pero
pues
eso, pero, claro, claro, eso es lo que estamos
no,
esperando.
No,
pero el problema...
lo de París, no os dio pena lo de París.
Claro,
y me dio
sí
una pena brutal.
Bueno,
no caer en París antes Beref.
No, a mí lo que me daría pena es que Nadal no jugara. Perdona, a mí lo que me daría pena es que Nadal no jugara.
David, David,
claro, que el escenario ideal es que juegue y que gane. Pues
bueno,
perfecto.
Yo lo primero que he dicho es que
pero
si Rafa
no,
juega...
Pero sois
es...
vosotros los que estáis adelantando la
no,
decisión de que
vosotros,
tiene que jugar sí o sí.
Y vosotros
no,
los estáis diciendo que no tiene que jugar.
No, señor, sí, yo estoy no, diciendo no, que tiene que decir
vosotros
él.
Vosotros le estáis
vos
haciendo la
que
pelota
que jugar
a Rafa
sí
para,
o sí
para simplemente despedirlo.
Y yo digo que tiene que decir que si tiene... ¿Claro? Él está al 100% convencido de que puede ganar, que juegue.
Eso es
pero
lo que
si
está...
no está convencido,
yo sé y yo podríamos estar en Málaga despidiendo a Rafa y no hemos querido porque queremos que gane y lo vamos a
ver. David, lávate los oídos lo primero que dices que si en París, que si ni siquiera quiso homenaje, no lo quiso porque entonces, y hoy lo ha confirmado Charly Moya, pensaban que volvían al año siguiente. Estaba tan bien en París,
es que, no
que
escucha,
es donde mejor
no escucha,
jugó,
no escucha,
donde mejor estuvo y donde mejor llegó fue a Roland Garros.
Es que está le emocionado Edberef, con lo del 60. El
le tocó Edberef porque le tocó Edberef, pero es donde mejor llegó. Bueno. Y luego en Bastad pega un bajonazo y a los Juegos llega peor. Bueno. Por cierto, en los Juegos la medalla de doble se escapa, y lo sabe el propio Carlos, que estuvo dos días tocado y que sabe tal, por Carlos Alcaraz,
bonito,
que entonces era el mejor tenista del mundo.
Tampoco
muy
es muy feo estar señalando también.
Se lo dice
el propio Carlos. Ya, pero
es muy deportivo eso.
Cuando se llame, cuando se vaya Rafa, vas a estar ahí haciendo la pelota.
No tengas ninguna duda.
Qué puñalada.
El capitán García.
Qué puñalada la has metido aquí.
Madre, no tengas
qué
ninguna
bonito
duda.
Voy a sacar del copión. 1-0-6. Perfecto.
Bueno, dicho queda todo, ¿eh? En Málaga, mañana a partir de las 5 de la tarde y en la cadena COPE desde las 5 de la tarde.
Y déjame dar las gracias a todos los compañeros que a partir de las 11:30 de la noche se han enterado de que Rafa Nadal juega y lo han contado en sus respectivos medios de comunicación.
Un poco de clase, Angelito. ¿Cómo nos van a dar un premio de esa forma?
Como ese triple de Alaro, como pasa una mala noche Rafa y no juegue mañana.
Esa es otra, ¿eh? Que puede pasar, ¿eh? Que al final las noticias se
tienen.
Las noticias se tienen, pero siempre al 90, 95.
Tú esta noche, ¿a qué esta noche no estás tranquilo del todo?
Hasta que no vea el mensaje, alineación de España, Rafa Nadal.
¿A qué hora es eso? ¿A qué hora es eso?
Depende, o sea, la eliminatoria es a las 5, yo creo que un poquito antes. Acaba de mandar el mail ITF y dice que hasta las 5 en punto no salen las nominaciones. Yo creo que salen antes.
O sea, que no, 4
de la tarde.
No,
no.
Vas a pasar un mal día, ¿eh?
Voy a pasar un mal día.
Ya te lo digo yo.
Voy a pasar
y
un mal día.
Alguna broma vas a recibir con un mensaje con otras alineaciones y tal.
Yo,
o sea,
solo espero la que me puede liar David Sánchez.
Bueno,
yo sé, hasta
no, cuando no se duerme pasa facturitas, ¿eh? Me gusta pasar facturitas.
Sí, hoy estás despierto, ¿eh?
Tengo un sueño encima que no había dormido dos horas.
Bueno, está despierto porque a las 10 de la noche he echado una cabezada. Y esto es verdad. Aquí en Copemala hay un sofá en la entrada.
No me he dormido.
Hay un sofá en la entrada.
¿Ah, sí?
Que ha dicho además una cosa hoy durante el día, juro que esto es verdad, que dice que no entiende cómo en deportes no tenemos un sofá en Madrid para de vez en cuando...
Muchas lunch para ti, ¿no?
Perdona, vosotros sabéis que las grandes empresas estadounidenses, Google, Facebook, quien sea, tienen una sala de descanso para que el que quiera se tumbe, se eche una siesta y luego siga trabajando.
Está
justo en Málaga nuestra directora general. Lo único que tienes que hacer es preguntarle si por favor te puede comprar un sofá.
Yo lo propongo
y un billar.
Yo tengo mi casa y mi cama, que es de Odeque Sobar, no en la radio.
Muy bien. ¿Sabes por qué, Joseba? Porque tú eres un español de los de antes. Un español de bien.
En el despacho de García sí que había un sofá.
Efectivamente.
Dormía Roberto Gómez.
¿Y qué se hacía en el sofá?
Bueno, venga. Gracias, Angelito. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Después de un día de trabajo agotador, por fin en casa, solo o en compañía, es el momento del relax. Abre una botella, Angelito, de Fuente Espina y siente un aroma inconfundible. El aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina y comienza a disfrutar. Y ahora el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ambos fallaron. Ambos cayeron en el cálculo político mientras la gente lo perdía todo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
La reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó en las primeras horas de la catástrofe nos obliga a exigir responsabilidades políticas de manera transversal.
Lo cierto es que la situación sigue siendo bastante complicada. Todavía hay mucho por hacer.
Y la solidaridad del pueblo español está dejando en muy buen lugar la imagen de nuestro país.
Gente de toda España se está organizando, se ha organizado...
Poco a poco se van viendo las calles, por así decirlo, pero aún queda trabajo aquí para meses, pero para muchos meses.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas, más cosas.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank. Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Últimos días, corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
No es solo información, es saber dónde mirar.
En el asunto que desde hace dos semanas nos ocupa, que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la propagación de enfermedades a cuenta del mal estado de las alcantarillas. Uno de los perfiles más valorados en la zona cero es el de los poceros. El barro se solidifica, hay que sacar una inmensa cantidad de objetos sólidos, de utensilios que han acabado en las cañerías.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Dos conexiones rápidas antes de ir con el kilómetro 42. Han pintarrajeado, han hecho unas pintadas en la casa que Gerard Piqué tiene en la Cerdaña. El motivo no es exactamente y de manera exclusiva contra Piqué, es contra los pijos de Barcelona, dicen las pintadas. Algo así como que no quieren que invadan esa zona cercana al Pirineo. Gente que ocupa las casas de lujo con segundas residencias y que vienen a decir como que no generan...
Que han provocado la subida de precios eso en la zona.
Eso es, que generan una inflación, correcto, que no generan riqueza y que tratan un poco a la gente de la zona como gente casi de servicio para ellos, ¿no? Uh-huh. Es una denuncia que se hace a través de un vídeo de gente que asalta la casa de Piqué, insisto, en la Cerdaña. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, es así. Denuncian la crisis de la vivienda. En Barcelona la gente con dinero tiene casa en la Cerdaña, en la Costa Brava o uh-huh. en ambos. De hecho, en el caso de Piqué, como es más de Pirineo, su segunda residencia está en la Cerdaña. Le gusta mucho ir a buscar bulets, como decimos aquí. Piqué está en Turín, está presentando la Kings League italiana.
¿Bulets? ¿Qué son? ¿Perdona?
Setas.
Setas, vale. Sí. Mm.
Piqué está en Turín presentando la Kings League italiana, está con Ibrahimovic de presidente. El fin de semana ha estado en la Cerdaña, en esta casa, su segunda residencia, la que ha aparecido vandalizada. Vuelve el domingo por la mañana a Barcelona para ir al Gran Premio de Motociclismo y las pintadas en la fachada y en la puerta, estas que decías, Juanma, con el mensaje de fuera pijos, son de domingo por la tarde. Él se entera hoy y, bueno, los autores de las pintadas lo han reivindicado a través de su cuenta oficial en X. Esa RAN es una rama juvenil vinculada a la CUP, un partido político independentista, y muestran en estas imágenes cómo se cuelan. Hay un encapuchado en esta casa de Piqué, en Bolvir, que es un pueblo de 300 habitantes de la Cerdaña, donde, por cierto, Leo Messi también tiene una casa, es vecino de Piqué allí, y lo que buscan, pues eso, es denunciar los precios de alquiler, que cada vez son más caros, más prohibitivos en esa zona, y de hecho hay una voz en off donde denuncian que los pijos de Barcelona van a divertirse con las pistas de esquí, los campos de golf, que no pintan nada, y contra los que van a comprar segundas residencias y especulan allí, que muchos de la zona se tienen que ir porque no pueden pagar un alquiler. Bueno, pues esta es la situación, lo han difundido los propios autores de esas pintadas, y creo que este verano también vandalizaron la casa de Leo Messi, que insisto, es vecino de Gerard Piqué, para denunciar esta situación.
Joder. Tú no tienes casa ahí, David, dices, ¿no?
No, en la Cerdaña no. Yo soy hijo de la Costa Brava. Yo Costa Brava ya en Empordà.
Ha habido muchas críticas, por cierto, en...
Pero allí seréis del mismo palo, o sea, al final... Sí.
Vamos, yo soy Piqué y mañana empiezo a construir un helipuerto en la casa. O sea, a ver si la culpa la va a tener Piqué. O sea, es un problema transversal de todo Cataluña, sube el precio de todo. Y mira, la Cerdaña es la zona que más tarde ha subido, porque la Empordà, Costa Brava... O sea, pusieron por las nubes mucho antes. Bueno, pues como ya...
Pero igual que Barcelona, David.
Claro, ya que como todo está tan caro, pues la Cerdaña, que era lo único que quedaba por conquistar, entre comillas, para el universo pijo, pues ya es tierra conquistada y a partir de ahora los precios suben. Pasan todo, no pasa solo en Cataluña, pasa en todas partes. Pero vamos, vale, yo soy Piqué y mañana, pues nada, una capita pintura, se limpia y a disfrutar de las pistas de esquí, de los restaurantes y de las playas no, porque no tienen.
¿Lo pagará el seguro esto?
Sí, seguro.
Sí, hombre, sí, claro. La casa sí. Tiene seguro en la casa y eso lo limpian en...
Son cero coma, cero coma.
Criticaban
y si no dejas la pintada.
En las redes sociales, David, que yo no sé si has escuchado tú el mensaje, pero llamaba la atención de la gente que el acento de los denunciantes era un marcado acento de Barcelona.
Así, ¿eh?
Que igual sí, son pijos de Barcelona.
Pijos de Barcelona, ¿no? Que no parecían chicos jóvenes de la zona. Era una de las críticas.
O sea, ¿tú lo detectas, ese acento, Elena? ¿Eres capaz de diferenciarlo?
Yo sí. Yo también. A mí me ha sorprendido, se lo he pasado a mis amigas que tienen casa en la Cerdaña.
Y casi se te escapa. Claro, mis amigas, fíjate la Cerdaña.
No, es que en serio, lo primero que he hecho es mandarles el vídeo a...
Por si los conocían.
Por si.
Pues no han sido ellos.
No. Es lo primero que me han dicho. Y después, es verdad que siguiendo el hilo de la publicación en X, en la red social X, la gente criticaba precisamente eso, pero bueno.
Bueno, estaremos atentos, ¿eh? Esta batalla que es dura, la que se libra ahí en la Cerdaña.
Entre pijos y no pijos, ¿eh?
Sí.
Siempre son los de Canfanga, nos llamaban los de Canfanga, los de Barcelona.
¿Tú eres pijo de Barcelona, David?
No.
¿Tú en qué tribu urbana te metes?
Yo, antimaredista.
Elena, un beso, gracias.
Un beso.
Hasta chao. Luego. Medio minuto para que Melchor Ruiz nos confirme que mañana operan a Melchor.
¿A Melchor? ¿Te operan?
No, ha militado.
Melchor. A mí que yo sepa, todavía no me han citado para operar.
Sorpresas te da la noche, Melchor.
Bueno, lo necesitas,
Mel. No te fíes.
Sí. Tengo la rodilla un poquito rota. Sí.
Pues vete.
Estoy tratando de evitar el quirófano.
Muy bien.
Que van a operar, evidentemente, a Eder Militao de ese cruzado que se rompió en la rodilla derecha en el partido ante Osasuna hace 10 días. Pero hay buenas noticias al margen de esa de Militao, al que deseamos que vaya todo bien. Buenas noticias en la enfermería del Real Madrid. Courtois, como te decía la semana pasada, va a volver ante el Leganés. Hoy ha empezado a trabajar ya con el grupo. Rodrigo Goes está fulminando los tiempos y hoy ha sorprendido a todos trabajando ya con balón. David Alaba y Lucas Vázquez, también trabajo individual ya sobre el césped. David Alaba, por cierto, podría ser el fichaje del mercado de invierno del Real Madrid. Y Orellán Tchouaméni también sigue con su proceso de recuperación. Así que todos son buenas noticias. No hay lesionados en los 8 internacionales que han tenido compromisos con sus selecciones. Quedan todavía 4 jugadores. Güler, Rüdiger y Vinicius, que se va a enfrentar a Valverde en la madrugada del martes al miércoles a las 2:45, así que cruzando los dedos para que esos últimos 4 jugadores no tengan ningún percance.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Y si me operan ya te aviso, ¿eh?
Sí. ¿De qué te operarías, Melchor?
Pues yo de la calva. Que lo tengo roto y tengo ahí estoy tratando de evitar pasar por el quirófano.
Bueno, pues oye.
Mucho ánimo.
Mel. Mucho ánimo, un abrazo.
Fuerza, no, Mel.
¿Cómo?
Yo estoy animado.
A estas horas más. ¿A estas horas te animas más?
Sí, claro.
Pues mira, oye, no, está bien saberlo.
Escuchando el tenis y todas estas
está
cosas.
Está bien saberlo. Un abrazo, Mel, gracias.
Venga, hasta luego.
Compañeros, os mando un abrazo a vosotros venga, también y que bueno, os animéis también, también como venga, lo hace Melchor hasta ahora, ¿vale?
Venga,
hasta mañana. Hasta luego. Venga, un abrazo. Chao. Ahora llega el kilómetro.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-23-0010. Tramo
final del partidazo con el kilómetro, donde continúa Joseba Larrañaga y donde se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chemita, hombre? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien. De fin de semana, de lunes. Este fin de semana no he competido, así que estupendamente. El calendario mío va bastante mejor que el calendario de fútbol.
Qué gran arranque de kilómetro, porque dice Joseba, Chema ha sustituido a sus añorados hombres G por el último de la fila. Ha descubierto a Manolo García y dejan la estacada a David Summers.
Bueno. Esto tiene truquito. O sea, Joseba es un seguidor que me sigue y ve mis vídeos. ¿Sí? Y he de conocer que yo soy un fan de, no de Manuel García, también de Quimi Porté, del último de la fila. Y yo, entonces, últimamente estoy entrenando con todos los jóvenes. ¿Y sabes cuál es mi lugar en la fila, en el grupo? Pues siempre voy el último. Entonces, esta semanita, pues...
Es un juego de palabras.
La banda sonora de los vídeos ha sido, pues, el último de la fila, haciendo alusión a que últimamente, cada vez que entreno con los jóvenes, siempre me toca ir el último de la fila. Y además, creo que esta canción, la que andaba por ahí, y aparte de ser una de mis canciones preferidas, creo que también te gusta a ti, ¿no? La Insurrección.
Hombre, no es que me guste, para mí es la mejor canción que se ha hecho en español. Lo digo de verdad.
¿Pero con Miguel Ríos o solo
Manolo? A mí me gusta solo, pero la versión con Miguel Ríos me encanta también. O sea, pero es que se la he visto cantar hasta con Ana Belén.
Es una canción que pega con absolutamente
preciosa.
Yo creo que cualquier cantante que la haga, bueno, siempre y cuando no la destroce mucho, es una, vamos, a mí me flipa también, me alucina. Y siempre queda, ¿dónde estabas entonces?
Cuando pues tanto te necesité, sí señor. Sí, señor. Ahí. Tenemos gran noticia, y es que Joseba va a haber maratón en Valencia.
Sí, estábamos pendientes de la decisión que iba a tomar la Sociedad Deportiva Correcaminos, que es la organizadora del evento, y al final el próximo domingo 1 de diciembre a las 8:15 de la mañana comenzará el maratón de Valencia, con 35.000 atletas, además con una participación destacada, pero sobre todo con una vertiente solidaria, que es un poco lo que quiere recalcar la organización, ¿no? Vender o trasladar la imagen de Valencia, que siempre suele ser extraordinaria en este maratón, y luego con muchas iniciativas solidarias encaminadas a recaudar dinero para los afectados de la Dana. Así que te estás escuchando Juan Botella, que es el gerente de Correcaminos.
Hola, Juan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Nos alegramos de que haya maratón en Valencia. No sé si os habéis encontrado mucha oposición estos días a que se celebre, o más o menos ha habido una especie de acuerdo general de que había que celebrarlo.
Bien, creo que todos estamos de acuerdo en que ha habido una amplia mayoría de personas a favor de la celebración de la carrera. Por supuesto, hay que respetar a toda la gente que prefiere pues parar, o que no tiene ganas de prepararla o de correr. Pero la realidad es que hacer el maratón este año 2024, ayuda a los valencianos afectados y a los valencianos no afectados. El quedarse inmóviles no ayuda a nadie, y organizar, correr el maratón de Valencia en 2024 significa ayudar a los afectados. Así que hemos tenido claro desde el principio que el maratón, por su visibilidad internacional, porque va a ser el primer gran evento que acoja Valencia después de las inundaciones del pasado día 29 de octubre, tiene una responsabilidad añadida, una responsabilidad de hacer visible el mensaje, pues como en el maratón como ocurrió en 2001, ¿no? Con el maratón de Nueva York, cuando solo 51 días después del atentado de las Torres Gemelas se celebró la carrera, un 3 de noviembre de 2001. Bueno, pues ese mismo espíritu de decir, bueno, pues nos levantamos, volvemos a la normalidad, siempre con respeto, con mucho respeto, porque ha habido víctimas, ha habido muchísimo dolor, y queremos que sea una carrera homenaje, una carrera que sea una herramienta también para recaudar dinero, para acciones concretas, para proyectos concretos de reconstrucción, en este caso de instalaciones deportivas. Bueno, pues queremos que el maratón gire alrededor de todo esto y constituya una expresión, un gran grito de Valencia de que nos levantamos, de que seguimos adelante y de que poco a poco recuperamos la normalidad social, la normalidad económica, porque un maratón también es importante para mover la economía, y por supuesto la normalidad deportiva.
Juan, solo una cosa más por mi parte, ahora te preguntan Joseba y Chema. ¿Ha habido que alterar el recorrido que estaba previsto antes de la Aldana o no?
No, no ha habido que alterarlo. La Aldana ha afectado a la zona metropolitana sur de Valencia, está a unos 10, 15 kilómetros de Valencia, y la ciudad, bueno, alguna pedanía ha sufrido, pero la ciudad y lo que es desde luego el circuito ha quedado totalmente al margen de cualquier daño, está totalmente incólume. Pero claro, lo que nos ha quedado a todos los valencianos es una gran impresión anímica, un gran sobrecogimiento, porque en ningún modo esperábamos pues que nos ocurriera esta desgracia. El que más y el que menos conoce a una persona que ha fallecido, el que más y el que menos pues tiene amigos que han perdido, si no es el coche, la casa o su negocio, y bueno, pues por eso no queremos parar, por eso queremos seguir adelante y echar una mano.
Hay varias iniciativas destinadas a recaudar dinero. Ya se ha puesto en marcha una para que los corredores que quieran donar dinero lo hagan. Por cada corredor que termine, la organización donará 3 euros. Hay 35.000 participantes, o sea que puede ser una cantidad de dinero importante. Y además en la feria del corredor también, Juan, vais a utilizar la feria para que la gente, si quiere, los 60.000, creo, personas que prevéis que vayan por allí, pues puedan donar el dinero que quieran, ¿no?
Sí, pondremos QRs para que quien quiera donar pues esté ahí. Y no nos olvidemos que también los patrocinadores van a formar parte de esta iniciativa para recaudar dinero para devolver una normalidad a las instalaciones deportivas que han sido tremendamente dañadas en muchísimas docenas de municipios, y para que el maratón ponga su granito de arena en esa sensación de que bueno, pues salimos del pozo y seguimos adelante con optimismo y con muchísimas ganas, sin olvidar lo que ha pasado, con total respeto por las personas afectadas, pero también con una mirada hacia el futuro, porque no nos podemos quedar eternamente parados, ni inmóviles, ni presas de la melancolía.
Eso es cierto, Juan, porque aquí nosotros hace ya un par de semanas hablábamos de que era complicado, o sea, teníamos nuestras dudas de que se fuera a hacer la maratón. Habéis tenido muchas presiones para que no se celebrase y que la habéis demorado hasta esta última semana casi, la decisión final.
No, presiones no hemos tenido, hemos tenido opiniones, evidentemente, todas respetables. Si no se habló hasta el viernes pasado, era para dimensionar bien las consecuencias de las inundaciones, para garantizar el restablecimiento de las comunicaciones. Esto es muy importante porque se llegan 23.000 personas del extranjero a la ciudad de Valencia para correr el maratón. Claro, si no están en condiciones, si no está en marcha el AVE otra vez, si las carreteras estuvieran cortadas, si Valencia estuviera aislada en las comunicaciones o mermada en sus accesos, pues claro, esto hubiera sido un problema. No está siendo así, afortunadamente. Y también retrasamos la decisión porque estábamos centrando en nuestros propios recursos como organización, intentando ayudar a los afectados, intentando, bueno, pues con lo que tenemos, con nuestros propios recursos logísticos, tratando de echar una mano. Además, la semana pasada, si recordáis, tanto miércoles como jueves, tuvimos una nueva alerta roja por Dana.
Sí.
Claro, esto que fue un jarro de agua fría, claro, no parecía el momento más oportuno ni el miércoles ni el jueves de anunciar la decisión de que seguía adelante el maratón. Por respeto, por sentido común, por sensibilidad, pues teníamos que esperar a que esta nueva Dana pasara, que se confirmara que no provocaba nuevos daños. Y a partir de ahí, pues ya con todos los elementos que he dicho, con todo el dimensionamiento de la prueba perfectamente atado, pues ya pudiéramos hacer con garantías el anuncio de que íbamos a celebrar el maratón.
Juan Botella, gerente de Correcaminos, sociedad organizadora de este maratón de Valencia. Muchísimas gracias, mucho ánimo, que vaya todo muy bien y que sirva desde luego para dar un impulso de optimismo y un impulso a la gente que peor lo está pasando y lo ha pasado, ¿de acuerdo?
Muchas gracias por acordaros de nosotros, pero bueno, sobre todo por acordaros de las personas afectadas, que son las más importantes.
Sin duda. Gracias, Juan. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Por cierto, que se ha confirmado hoy que van a correr gente, evidentemente, siempre muy importante, como Sisay Lema o como Kenenisa Bekele. Y recordamos que si se batiera el récord del mundo, el que lo hiciera, se llevaría un millón de euros.
El millonazo. Y, bueno, 300, decía Juan. O sea, es que yo creo que es la carrera. O sea, es increíble la cantidad de gente, no sé cuántas peticiones, de todo el mundo, gente que quiere correr porque se consiguen increíbles registros aquí en Valencia y se ha convertido en la gran carrera, la gran maratón que tenemos en España. 339 atletas de élite y, como decía Joseba, Lema, que ya ha corrido en 2:01:48, Bekele, que yo creo que ya...
Sí, está bueno, pasadito pues, ya, ¿no?
Está dando los últimos coletazos, pero en cualquier caso tiene 2:01:41 y, bueno, puedes mirar la lista de inscritos, yo he echado un ojo y es que hay 2:01:22:23, o sea que va a haber espectáculo del bueno. Los atletas están preparando para conseguir esos registros porque Valencia es una ciudad perfecta para conseguir marcas y a ver si algún año pues somos capaces de contar que se ha dado 1 millón de euros a que ha batido el récord del mundo, que yo creo que vamos, que muy prontito. ¿Era récord del mundo bajar de las 2 horas? Yo creo que récord del mundo, ¿no? Lo que había dicho...
Yo creo que récord del mundo, pero vamos, ya casi el récord del mundo es casi bajar de las 2 horas.
Sí, bueno, prácticamente.
Sí, bueno, si es 2:00:01.
¿En cuánto está el récord del mundo?
2:00:38, pues, ¿no?
Sí, 35 creo que era.
Lo vino y te lo digo con seguridad.
Kitun, que lo batió en Chicago. Uh-huh.
Y al margen de esto, Juanma, si quieres repasamos otras noticias, pero a mí me tiene loco Tiangong. No sé si habéis visto las imágenes.
Este es un etíope raro, ¿verdad?
Es un etíope raro. Se llama Tiangong, es un robot que mide 1,63 y pesa 48 kilos, que tiene percepción visual y que es el primer robot que ha corrido una media maratón. Lo ha hecho en Yizhuang. Él solo, ¿eh? Él sale con el resto de los corredores y corre el medio maratón. Lo ha hecho en 2:59:57, es una marca muy
discreta,
larga.
Discreta.
Pero que ya un robot corra una media maratón, me parece, y vamos a poner luego en las imágenes, son espectaculares.
Bueno, y también hemos tenido a Joseba Van der Poel, al ciclista Juanma, que ha corrido una media maratón. ¿Y en cuánto creéis que la ha podido hacer?
Media maratón.
Pues este es un maquinón, lo ha hecho en 1:10:12.
Un poco menos, yo creo. Yo creo 1:08:23.
No. Se lo ha tomado como entrenamiento y ha hecho 1:22. Tampoco es
mal.
Bueno.
Tanta bici tampoco es...
Una hora veintidós. Y
pero
luego...
Claro, lo has vendido de una forma que pensamos que no se iba a hacer.
Ya sabes, que estoy aprendiendo.
Para
engañaros.
Totalmente, sí.
Y luego otra...
Por cierto, el récord de maratón es...
35, sí.
35, sí.
Sí, 2:00:35, sí.
Sí. Bueno, que lo... Desgraciadamente lo dejó Kitu, que yo creo que era el gran llamado a bajar de las dos horas.
Sí.
Pero bueno, pues este Lema que el año pasado hizo 2:01:48, yo creo que ahora hay mucha gente joven, etíopes, kenianos, que son capaces de que un día les salga la carrera y capaces de estar cerca. Pero es difícil ya seguir la pista a todos porque son muchísimos. O sea que fíjate, 339 atletas de élite y yo creo que puede haber 5 o 6 corredores capaces de hacer estos registros. Así que cada día es complicado saber quién lo puede hacer y Kitun, lógicamente, el récord del mundo todavía de maratón. Y otra preguntita, Juanma, ¿qué te parece? Venga. Se han descalificado en Behovia 958 corredores. ¿Por qué ha sido?
Supongo que por atajar.
Esta vez ha sido por salir de un cajón erróneo. Quieren, como siempre, todas las salidas, está todo muy masificado y para que la gente respete un poco cada cajón que te asignan, pues a toda la gente que se ha saltado su cajón le han descalificado y no aparecía en la línea de meta su tiempo final, con lo cual se han adelantado, 958 personas han cambiado de cajón y la organización les han sancionado, así que curioso también. Vale. Y luego tenemos que Kiplimo batió el récord del mundo otro africano en 15 kilómetros, 40:42, que sale a 2:42 por kilómetro, una auténtica salvajada. Y bueno, el récord de Europa también de un francés que también ha corrido muy rápido, 27:04, así que bueno, la gente corre. Además han corrido la carrera de Pont-le-Freno, 20.000 personas, la mujer en Barcelona, 35.000.
Sí.
Así que tenemos a todo el mundo corriendo.
Venga, vamos con las preguntas rápidas y respuestas rápidas. Dice, no me entra nada antes de entrenar por las mañanas, pero si lo hago en ayunas, no rindo.
Seguir probando, seguir probando con algún tipo de barrita, gel, algún tipo de snack que le pueda sentar bien, que lo digiera y que pueda salir a correr. O sea, que tiene que probar con alguna cosa. Hay chuches, barritas, geles, que pruebe con algo, que siga probando.
Si no es muy indiscreto, ¿cuánto pesas y mides? Tú dirás si es indiscreto o no.
1,76,1 y mido y peso ahora 65 kilos y cuando estaba en el más alto nivel llegaba a pesar 59. Estoy 7 kilos, 6-7 kilos por encima del peso que tenía cuando competía.
Daban ganas de darle un bocadillo
de asquito, qué asquito tenías que dar.
Desde luego. ¿Cuál es el entrenamiento después de un maratón?
Estar tirado en la cama. Es el mejor entrenamiento.
Descansar. Vamos.
Sí, sí, descansar. Incluso me vale tomar una cerveza, la hamburguesa con patatas, o sea, después de una maratón, permítete lo que quieras. O sea, que yo creo que es algo profesional y se puede hacer cualquier cosa, pero descansar.
Y la última, ¿hacer las flexiones y abdominales antes o después de correr?
Bueno, como es un entrenamiento que tampoco sería una fuerza específica, yo lo haría después de correr. O sea, que no es un trabajo, por así decirlo, muy específico, tampoco es demasiado intenso. Así que kilómetros antes y luego ese trabajo de flexiones y abdominales.
Chemita, directo, un abrazo. No,
un abrazo.
Sí, 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 perfecto. Un abrazo, gracias. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo desde Málaga. Mañana todos con España, todos con Rafa. Ojalá que pasemos esta eliminatoria de cuartos de la Davis ante los Países Bajos. Lo contaremos durante toda la tarde en la antena de la cadena COPE y lo contaremos también en el partidazo desde las 11:30 de la noche, de nuevo desde Málaga. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.